Este podcast es un recordatorio de que el camino no necesita ser tan solitario cuando se emprende. Recordemos que, como decía Platón, cada época tiene a los locos que se merece. Bienvenidos a un podcast para emprendedores en serio, no en serie.
Hola, Iowers. Hoy estoy en cabina con Enrique Rojas. Enrique, bienvenido.
Gracias.
Me encanta tener aquí a los nuevos miembros porque todos llegan muy colaboradores y no me andan huyendo a grabar en cabina y esas cosas. Entonces te lo agradezco. Me encanta tenerte aquí. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién te invitó a IO? ¿A quién le echamos aquí las gracias, la culpa?
Yo creo que las gracias, ¿no? Uh-huh. A Servando González. Y padre, porque al momento de llegar a IO, pues también tuve 2-3 conocidos por ahí, muy buenos amigos. Y a Ser también lo conozco hace más de 20 años. Buen tipo, ¿no? Entonces, la verdad es que encantado estar en IO. Entré en octubre del 22. Entonces, ya tengo un poquito más de 2 años. Okay. Pero pues encantado. La verdad es que cada vez conociendo más amigos IOers y te das cuenta que, bueno, estamos en el mismo entendimiento, ¿no? De lo complejo, pero a la vez de lo fascinante que es ser emprendedor.
Así es. Hablando de emprendedores, platícanos un poco de a qué te dedicas.
Va, a lo que me dedico, somos segunda generación, mi hermana Cristi y yo, que para esto es una amiga increíble, ¿no? Al margen de ser mi hermana. Tenemos una franquicia de Century 21 que fundó mi padre en el 79. Entonces, mi hermana es la que está al frente. Y bueno, estamos en la Ribera de Chapala, corretaje tradicional de inmuebles, renta de administración. Y el boom, que cambiamos el modelo de negocio hacia la promoción de desarrollos verticales y horizontales hace 6 años. Y eso ha sido, bueno, para nosotros un hitazo en esa parte de Chapala. Por otro lado, tengo la fortuna de ser socio de la familia Plasencia de 2 Mazdas, Mazda Américas, Mazda González Gallo. Cuando alguien me quiere comprar un Mazda, les digo, oye, fantástico, yo a mis amigos no les vendo, pero te ayudo a tomar tu mejor decisión. Si lo compras en cualquier Mazda, fantástico. Y si lo compras en Américas o en González Gallo, mi familia te lo
bien
va a agradecer.
Bien sugestivo el speech.
Mi familia ensayado. Te lo va a agradecer, correcto. Además, bueno, estoy en el Consejo Corporativo de Grupo Plasencia. Somos 45 compañías y más de 2,600 colaboradores. Entonces me entretengo y dirijo ahí 14 compañías Mazdas. Y bueno, por otro lado, vamos a abrir un restaurante, comida china, japonesa, coreana, tailandesa, que se va a llamar Tan Tan, comida asiática, en Panorama, en el edificio de Avenida Américas, casi López Mateos, ahí como socio inversionista. Y bueno, terminando de consolidar una compañía de inteligencia artificial y machine learning que se llama, Customer Experience, ¿no? CX.
Y lo que se te vaya ocurriendo.
Es correcto, ¿no?
¿Y cuándo empezaste a emprender? Cuéntame. ¿Cuándo empezó esa chispa en ti?
En esta segunda generación, mi padre falleció en el 2007. Uh-huh. Entonces, bueno, fue toda una aventura cuando te deja el negocio y dices, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y de plano, mejor liquidamos la sociedad, empezamos de cero. Mi padre era un tipo genial, la verdad es que genial, pero era un poquito a la vieja usanza de, oye, papá, ¿dónde está el dinero de rentas? ¿No? ¿Dónde está en la balsa del patrón? No, papá, a ver, hay que controlarlo. Pero era un tipo genial, que lo extraño mucho y me hace falta ese mejor amigo que tiene mi padre, ¿no? Pero ahí empezó ese tema de emprender y entender que el mindset como empresario es totalmente distinto al margen, independientemente, aunque seas un CEO del puesto, cuando no son tus acciones, tu dinero, tus colaboradores, tu gente, ¿no?
¿Qué serían esas diferencias entre la mentalidad de un emprendedor que arriesga pues todo y un CEO?
Digo, lo primero es cuando te das cuenta, en mi punto de vista, que el activo principal sí es tu gente y no de un parafraseo romántico, ¿no? En una entrevista o algo, sino que realmente tu gente es la que te ayuda a crecer y a un largo plazo, el cómo implementar una cultura de concientización de que lo vean como su negocio. O sea, para mí es la gran decisión a tener un líder que sí tienes un engagement, una conexión con la gente, con el mercado. Pero bueno, ¿cómo construyo gente también con esa lealtad, no nada más con los clientes, con mis clientes internos a largo plazo para no tener rotación de personal, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí hay un tema totalmente distinto al margen de los flujos y demás, que pues sí cuidas mucho más carteras, flujos, la velocidad de la venta y no nada más es un indicador. Uh-huh. ¿No? Ya se vuelve un indicador que te impacta en las finanzas y en el flujo de la compañía,
¿no? Claro, y como que sí aprecias un poco más a la hora de gastar el dinero, ¿no?
Por supuesto.
Oye, ¿algo que te haya cambiado la vida recientemente que nos quieras platicar?
Sí, recientemente en septiembre, hace prácticamente 6-7 meses, tuve un infarto, ¿no? Y ese infarto, la verdad es que, bueno, reventó la máquina. Entonces, yo creo que es un buen mensaje para mis compañeros emprendedores y amigos para entender y qué es lo que me ha cambiado, qué me dejó de lección de vida, elegir las batallas. Elegir mejor las batallas, no ir por todas, ser un poco más selectivo, delegar más, confiar más, y no porque no confíe, sino que como que quieres ser ajonjolí de todos los moles, ¿no? Y entiendes que, bueno, no es posible y, bueno, pues simplemente elegir mejor las batallas es con lo que me quedo.
¿Qué cambió en Enrique antes de tener un infarto ahora en tu estilo de vida?
En mi estilo de vida, primero, cuidarme más, ser más consciente de que tengo un par de hijas de 15 y 12, que tengo una extraordinaria esposa también en casa, que tengo una familia, que tengo una hermana, que tengo amigos y también en mi gente, ¿no? Entonces, sí ha cambiado otra vez, al margen de elegir las batallas, ser más consciente en cada una de las cosas y confiar más.
Confiar más. ¿En quién confías más ahora?
¿En quién confío más? En mi esposa, en mis hijas, sin duda. Y pues no se diga en cada uno, ya sea de mis socios, de mi hermana, como ya lo comenté, de una extraordinaria compañera, y también en los colaboradores que tengo a cargo.
Oye, y hablándole a tus compañeros, Lucio, pues, a unos a otros, ¿qué nos dirías de cómo cuidarnos? ¿Cómo un emprendedor la está regando? ¿En qué la estamos regando?
Digo, no podría decir en qué la estamos regando. Yo creo que cada situación es distinta, pero sí hay tema de sensaciones y de señales que se vuelven clave en tu tema de estado de salud, ¿no? A veces nos creemos superhéroes de decir, bueno, me levanto a las 5 de la mañana, vuelo en el de las 7, regreso a las 10 de la noche, al día siguiente nuevamente, gimnasio, que eso me pasó bastante. Viajé como nunca en mi vida en el 23 y como que no entiendes que hay que descansar, que hay que dormir. Y en la medida que tu cuerpo esté bien, tu mente funciona mejor y estás mejor preparado para todos los que te rodean.
Aprendiste a cuidarte.
Correcto.
Oye, muchas gracias por compartir. ¿Qué te dirías a ti mismo hace 5 años?
Que me diría, honestamente, no cambiaría nada.
¿No cambiarías nada?
No, lección aprendida, pero no sé, me considero un tipo echado para adelante, igual que mis compañeros que he tenido el placer de conocer y a interactuar. Y honestamente, no cambiaría nada. Puede ser nada más elegir mejor las batallas, escuchar un poquito más al cuerpo. Cuando el cuerpo está cansado, entender a decir que no.
Sí. Decir que no, qué difícil es. ¿Cuál fue una vez que te acuerdes que dices, híjole, esta vez me costó mucho trabajo decir que no?
Llámese el IPADE, ahorita, por ejemplo, que estoy tomando la continuidad de la D2, igual, oye, ¿nos acompañas al consejo consultivo? Se vale decir que no. Ahorita en el deporte, que soy fan de la raqueta, ¿no? En el pádel, fui a jugar pádel el viernes, fui a jugar pádel tenis el sábado, tenis el domingo. Y la verdad es que el domingo estaba ya cansado. Me estoy recuperando, ¿no?, del infarto. Y el ese aprender a decir que no con los amigos y la presión social es eso. O sea, aprender a decir que no en tiempo y escuchar más a mi cuerpo y entender que hay más allá de mi físico, de lo que me rodea.
Oye, ¿y en qué te gusta perder el tiempo?
¿En qué me encanta perder el tiempo? En el deporte.
Ok, en la raqueta. Ya vimos deportes de raqueta para ti.
En la raqueta. Y más allá de la raqueta, la verdad es que la convivencia con los amigos es alimento para el alma. Todo un saludo, bueno, trato de llevarla bien con todos, esa convivencia. Pero también el meterme a la cancha es para ganar. Más allá de que seamos amigos, trato de ser súper educado en la cancha, ¿no? Pero independientemente de eso, me mantiene súper competitivo. Estás en la cancha y la estrategia, cómo le vas a ganar a tu compañero, aunque sea el rival en ese momento. Pero esa parte de mantenerte competitivo para mí es algo que me ayuda y me alimenta el alma para regresar a los negocios. Y esa sana competitividad tiene que estar. Y creo que la contagias con la gente, ¿no?
Sí, esa actitud, ¿no? Un sabor, hablando de alimentos y de todo esto, un sabor que te guste mucho.
Híjole, soy como estándar en el tema de sabores. Por ejemplo, el agridulce no soy fan, pero soy más salado que dulce, ¿no? Uh-huh. No soy tan postrero. Uh-huh. Y sabor, bueno, ¿qué te puedo decir? El carajillo. Me encanta.
estoy tomando una ensalada, era un clamato.
Es correcto. No, pero digo, me encanta, ¿no?
Jugo de uva.
también, ¿no? Jugo de uva, aunque sea con sangría, pero con limonada.
Sí, ¿tus amigos qué dirían de ti?
Uy, qué buena pregunta. No sé, yo creo que es un tipo medio loco, en el sentido de hiperactividad, pero también de ser gente con la gente.
Gente con la gente. Me gusta eso. ¿Cómo eres? ¿Cómo tú puedes decir que podemos ser más gentes con la gente?
No sé, yo creo que en la manera de pedir, el dar, sí, es una frase un poquito trillada, pero la verdad es que si lo tomas como cultura, de te explico el por qué somos conscientes ambos, ¿no? Uh-huh. El clásico, si no sabes, te enseño. Si yo tampoco sé, aprendemos juntos. Si no puedes, te ayudo. Buscamos el cómo sí. Y en ese tema de comprometernos ambos, independientemente del ámbito que estés, profesional, familiar, laboral, pues se vuelve una sinergia fantástica que realmente pues, nos ayudamos mutuamente y vas construyendo como que ese futuro y te vuelves o nos volvemos personas confiables, personas amigables y personas pues, que no te dejas, ¿no? Que siempre estás ahí o estamos ahí para los demás.
¿Eres espiritual?
No sé. Honestamente, no sé. A ver, le voy al de arriba, sí. Mis hijas están en una escuela de religiosas, católicas, uh-huh. Y lo que sí, hablando de mi foro, pues un tipo que viene desarrollando en negocios, en cosas todo el día, cuando llego a mi foro y encuentro algo increíble de un stop and go, como de un alto el camino, un foro más espiritual, uh-huh. Dije, wow, y estoy feliz con mis compañeros de foro.
Sí, es dependiendo de tus compañeros.
Ahí encontré, pero también encontré un camino, un foro en donde hice un alto en el camino y dices, ah, caray, no me había visto yo tan espiritual en esa parte donde me he dejado llevar y me han enseñado también en esa parte que estoy descubriendo también sensaciones nuevas.
Qué padre, qué bueno que los foros se dan a la tarea de proponer experiencias. Lo más lindo que hayan hecho por ti, Enrique.
Híjole, mil cosas. Cuando he tenido que cambiar compañías o X cosa, las muestras de cariño, lo que te puedo compartir es que me las llevo a la tumba, ¿no? De muchos detalles de amigos, ya sea empresarios o no, que te los llevas a la tumba, gestos de cariño, que dicen, oye, te extraño, abrazos, cuando regreso al tenis, no sé, en el club, del tema del infarto, todas las muestras de cariño es algo que te llevas a la tumba y es algo, insisto, como es alimento para el alma, ¿no?
Qué bonito. Y yo creo que con esa experiencia de vida que tuviste, tuviste muchos regalos.
Muchísimos, gracias a Dios.
Qué padre. ¿El éxito para ti qué es, Ricky?
Es antes de septiembre y después de septiembre. Ahora mi éxito es sentirme bien, estar bien para ser una mejor persona para los demás.
A la hora que trabajas contigo ya está todo resuelto.
No resuelto, pero más receptivo y con mejor vibra para las demás personas.
¿Cómo? Esto es muy espiritual, pero mismo que no te pregunte. ¿Cómo crees que sea el paraíso?
Ay, caray. Honestamente, no sé. Me sacaste de balance. ¿Cómo creo que sea el paraíso? No sé. Yo lo pondría en un tema de paz, en un tema de sensaciones de tranquilidad y no en un tema de puede ser dolores en muchos aspectos, no nada más en lo físico, uh-huh. Y un tema de armonía, vamos a ponerlo así.
Oye, ¿y qué te gustaba jugar cuando eras niño? ¿Cómo era Enrique de niño?
Béisbol.
¿Béisbol?
Era mi fascinación, béisbol. Sí, correcto.
¿Pensaste que te ibas a dedicar a algo?
En algún momento hubo un scouting para irme a Florida. Finalmente, no se dio a los 11 años, pero sí, béisbol era mi fascinación.
O sea, el drive del deporte desde chiquito.
Sí, sí, sí.
La competitividad, de ahí viene.
Competitividad, labor de equipo, estrategia en equipo, el rol que juega cada uno se vuelve súper importante, ¿no?
¿Hay algún coach o entrenador importante en tu vida?
Muchísimos. La verdad es que no me gustaría señalar a uno porque omitiría a muchos, uh-huh. que tuvieron su valor agregado en mi vida y lo cual les agradezco.
¿Algo que empezaste y dejaste a medias?
Algo que empecé y dejé a medias, híjole, muchas cosas. Un proyecto de mi padre, que no sabes cómo me arrepiento. Cuando no estaba la legislación para poner las, ¿cómo se llaman los pawn shops? Casas de empeño, ajá. ¿No? Antes de esa legislación, mi padre tenía esa idea. Uh-huh. E increíblemente no le di seguimiento, no creí en eso, lo dejamos a la mitad. ¿Y qué crees? Después de 2 años se abre la legislación y bueno, se abren N negocios que fueron o son imperios a la fecha.
Estuviste fuera de tiempo.
Y estuve fuera de tiempo y ahí pues hay un tema de creer. Y fue yo creo que mi primera lección de decir resiliencia y esto sí se da aunque toda la gente diga no se puede, la legislación se puede cambiar, está involucrado el gobierno federal, bla, bla, bla. Entonces yo creo que fue una de mis grandes primeras lecciones de vida en ese aspecto.
Pues muchas gracias por compartir. ¿Hay algo que le quieras compartir a tu foro desde este micrófono sobre lo que han logrado hacer en ti, aparte de hacerte esa pausa que comentaste?
Sí, esa pausa de espiritualidad. La verdad es que cada uno es distinto y he encontrado extraordinarios amigos, sobre todo hermanos. E insisto, no es un parafraseo romántico decir, ay, somos hermanos. No, pero la verdad es que he encontrado un tema fantástico en ellos, entendiéndonos cada vez mejor y simplemente transmitirles un mensaje de que cuentan conmigo en cualquiera de los aspectos.
Pues muchas gracias, Enrique. Por último, y nos vamos, algo que nos quieras recomendar a los compañeros de la organización o a alguien que no esté aquí, que digas, prueben esto.
No, yo les diría simplemente el deporte. Para mí, digo, cada quien puede hablar de la trinchera en que esté. Ese tema del deporte, insisto, a mí me mantiene competitivo, sano, alimento para el alma, con los amigos, llega a mejor humor. Y el tema familia, para mí es un tema esencial, ¿no? Ese acompañamiento de familia que trasciendes más allá. Y por último, el tema de la gente. Hablo de mis compañeros que me dan la oportunidad de trabajar con ellos todos los días, que son todos los colaboradores. Para mí es un alimento para el alma cuando los ves, cómo llegan en lo personal, en lo profesional, cómo se transforman, creces con ellos, aprendes con ellos, creces y después, bueno, pues damos la vida uno por el otro, ¿no? Para mí es algo fantástico.
¿Algún libro que te haya gustado leer?
Sí, soy malísimo de memoria. Hay tres que para mí son increíbles. Uh-huh. El primero, Buenos Equipos, Proyectos Imbatibles, que esta me encanta. Cómo potenciar precisamente la capacidad y la calidad de vida de la gente, uh-huh. Transmitir detalles, mejorar sinergias, confianza. Otro que se llama Hospitalidad Irracional, ¿no? Hablando de un ecosistema virtuoso, ¿no? ¿Cómo hacemos dueño de cada proceso, de cada rol o de cada ente de negocio, llámese departamentos, a cada uno? Y bueno, pues cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas, ¿no?
Se tenía que poner Marian Rojas. Es tu pariente.
Pero la verdad es que me encanta. O sea,
de hecho, sabes que ella tiene, no sé si es su papá, pero se llama igual que tú.
Sí,
y es muy
famoso. Se llama Enrique Rojas. Sí. No, bueno, digo, no quería, no quería llegar al papá, pero sí, un psiquiatra muy famoso, los dos, sí. Ambos españoles, pero la verdad es que son de las tres cosas que a mí me han servido mucho, y sobre todo con la gente, para construir un ecosistema de gente comprometida, apasionada y de equipos. Tratar hasta la medida de lo posible que sean autogestionables, que no dependan de un líder o de alguien.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Enrique. Muchas gracias. ¿Participas en Board? ¿Has participado en Board?
No.
¿Te gustaría participar en Board?
Puede ser. Hay que elegir las batallas. Hay que elegir las batallas, pero sí, digo, depende. Y no sé, no es una respuesta banal, sino precisamente de dónde vengo, pues tendría que valorarlo muy bien, porque si te vas a entregar, hay que entregarse con todo.
No, hay que entrarle.
No al 99, sino al 150. ¿No?
Correcto. Muchas gracias, Enrique, y mucho gusto. Gracias por compartir. Y aquí está otro más de los EOWers.
Los EOWers es una iniciativa de EO Guadalajara. Una producción de Chavorrucos Media en colaboración con 40 Decibeles. Gracias por escucharnos.